Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. ¡Comenzamos!
Hola amigos, qué gusto saludarles en esta nueva emisión de Empresability Radio. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Muy contento, Felipe, porque tenemos, ahorita platicamos un ratito con Silvia Bueso, que es nuestra invitada del día de hoy, y tenemos verdaderamente entusiasmo por escucharla, y sé que va a ser un podcast muy, muy valioso. También hay que agradecerle a Jari Camino, que facilitó la coordinación de Silvia y la producción de este podcast.
Así es, Jaime, y tan interesante es la conversación que tendremos en unos segundos más, que tenemos la cabina virtual llena. Tenemos la presencia de Uruguay, la presencia de España, la presencia de México, la presencia de Argentina y también, por supuesto, la de otros países a través de quienes siguen esta transmisión. Y pues, sin más, ¿qué te parece, Jaime? Si nos vamos inmediatamente a entender cómo podemos pedir lo que se nos dé la gana.
Vamos con Silvia Bueso y con Jari Camena.
Adelante, Jari. Vamos a saludarte.
Felipe, Jaime, sí, el episodio del día de hoy, muchas gracias. Es muy especial, muy particular, y estoy seguro que a muchos de nuestros escuchas les va a servir un montón, porque tenemos a Silvia Bueso desde España. Silvia, pues es un personaje que está creando un movimiento de pedirólogos, ya nos explicará ella, pero como conferenciante, como formadora y como mentora y creadora del arte de pedir, se ha desarrollado este método infalible para aprender tanto a pedir con confianza y asertividad como para captar fondos, comunicar con gancho, captar y fidelizar clientes o para reinventarse profesionalmente. En nuestro sector me parece que sus libros, El arte de pedir para conseguir tus objetivos y de darlo a todo, a pedir lo que te dé la gana, pues pueden ser verdaderas herramientas para los profesionales de la responsabilidad social o líderes de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues Silvia es una mujer emprendedora y con un montón de buena vibra, como diríamos por aquí, y de buen rollito, como dirían por allá. Nos acompaña Silvia, es un gusto tenerte en Empresability.
Un placer estar aquí, muchísimas gracias.
Oye, pues desde que nos conocimos, a mí me pareció un ángulo profundamente necesario, porque por alguna razón, y especialmente los latinoamericanos, o quizás los latinoamericanos más centroamericanos, tenemos miedo de pedir. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las barreras cuando uno debe de plantarse en el mundo y levantar la mano? ¿Qué has observado tú, Silvia? Cuéntanos, por favor.
Bueno, aquí he observado dos situaciones muy humanas y muy naturales. La primera es que pedir es una palabra, en concreto en la cultura latina, que ha sido como muy castigada por la historia. Y si a la palabra pedir le hablamos vender o recaudar fondos, pues te he de comentar que es un tema de cultura. También depende un poco de en tu casa, en tu familia, ¿no? Cómo te han educado en relación a la palabra pedir, vender o recaudar fondos. Entonces, son tres palabras castradas, estigmatizadas y prácticamente prohibidas por esta historia que te comento. Luego, además, se suma que cuando uno pide es un acto de vulnerabilidad. Es como un tsunami o un huracán en plena erupción, porque te expones, estás expresando un deseo que pides de manera noble, honesta y sincera, y te expones pues, a muchos de los miedos que te atrapan cuando pido. Entonces, cuando pides, los miedos más habituales y que seguramente conectarán con los oyentes que tenemos hoy, tienen que ver con el miedo a molestar, ¿de acuerdo? Tenemos miedo a invadir la intimidad del otro y a bochornarle, ¿de acuerdo? Entonces, muy habitual. Tenemos el miedo al rechazo, a que nos den calabazas, porque obviamente cuando soy valiente en pedir, me expongo a la respuesta genuina del otro y podría ser que te den calabazas y así es. Y luego está el miedo a no estar a la altura, porque cuando uno pide, se compromete a cumplir con lo que se ha pedido, Con lo cual, como te puedes imaginar, pedir tiene todas estas connotaciones que te estoy comentando, que son muy normales, muy naturales y que todos las sentimos con más intensidad o con menos.
Y más allá de este talante cultural que yo hablaba, si es tan humano el resistirse a pedir, ¿cómo se trasciende? Cuéntanos un poquito de este movimiento y de esta necesidad que tú has detectado de, oye, hay que enseñarle a la gente a pedir porque de ahí pueden venir cosas mejores para ellos, uh-huh. para sus organismos, para programas o proyectos que no tenían idea de hasta dónde podían llegar, pero simplemente se mantenían guardaditos, ¿no?
Sí, pues exacto. Ahora estamos ante un cambio de paradigma. Hemos de regresar a la palabra pedir la dignidad y la humanidad que merece, porque la palabra pedir nos da tanto que no puede ser que la estemos castrando, porque resulta que hay dos tipos de persona. Está aquella persona que sabe pedir, pide cuidando la relación con el otro, tiene claro que tiene que pedir con claridad, con muchísimo detalle, con foco. Además, sabe que si le dicen que no, es mucho más lo que puede seguir pidiendo a otras personas. No se acaba el mundo por una negativa. Entonces, aquí fíjate que hay que hacer un cambio de perspectiva enorme, porque pedir nos da mucho. En cambio, los que no saben pedir van por la vida atropellando o ametralleando a la gente con peticiones a destajo, que son un acto de agresión, y además lastran su autoestima, porque obviamente si tú vas por la vida de francotiradora o francotirador de peticiones así a destajo y la gente te importa un pepino, solo te interesa lo que consigues de ellas, pues la gente se te va a alejar y tú vas a tener que trabajar toda tu estima y tu ego, vas a quedar en un muy mal lugar. Entonces, fíjate que el gran trabajo que hay es este cambio de paradigma, y cuando uno aprende que cuanto mejor sabe pedir y por lo tanto sabe mejor cómo trabajar la relación con el otro y el timing apropiado para pedir, hay más probabilidades de que aquello que pidas se consiga.
¿De qué está hecho un buen pedirólogo, Silvia?
Me encanta la pregunta. Mira, un buen pedirólogo es alguien que entiende que para pedir hay que cocinar las relaciones a fuego lento. Es decir, lo de usar y tirar y aprovecharte solo de una relación para sacar lo que tú quieres y no importarte por esa persona a la que estás pidiendo, ya es un error de entrada. Entonces, primero, vamos a focalizar que para poder pedir y no avasallar la relación, lo primero es trabajar la relación con el otro. Y esto lleva tiempecito. Yo canto la canción que es despacito, porque toma tiempo trabajar esa relación. Luego, hay que trabajar muy bien a quién le pido. Con lo cual hay un trabajo de ser el mejor en hacer un casting. O sea, no puedo estar lanzando peticiones a destajo sin haber hecho un análisis y una investigación sobre a quién puedo pedir, porque sé que tiene el mismo interés que yo en lo que yo le pido. ¿De acuerdo? Y tres, hay un trabajo de aquello que tú pides, si eres una organización sin ánimo de lucro y estás pidiendo fondos, por ejemplo, tanto ganas tú como también saca algo de mucho provecho esa persona o esa empresa que decide apoyar tu organización sin ánimo de lucro. Entonces, también hay que entender, pues, que el otro también gana de lo que te da, porque tú también le das algo. Es un intercambio, no es transaccional, es un intercambio en el que ambas partes ganamos. Entonces, este sería, para mí, lo que hace que una persona sea una buena pedirologa. Crear buenas relaciones, detectar qué tengo en común con la persona a la que pido y ver lo que gano yo y lo que gana el otro con esta petición que yo le he hecho.
¿Y esto aplica tanto para individuos como para organizaciones?
Sí, esto aplica para casi todo en la vida. O sea, si ahora me están escuchando niños que van a la escuela y quieren pedir algo a sus padres, O tal vez nos está escuchando un emprendedor que quiere vender sus productos y servicios. O me está escuchando alguien que está buscando un inversor para que apoye su startup. O una ONG que busca esos donadores. Lo importante del pedir es la relación. Como te digo, sí, independientemente, yo pido, independientemente de que me den o no me den lo que yo pido en ese momento, si la relación queda en un buen lugar, voy a poder regresar a esa persona y volverle a pedir. Pero lo que hemos de cuidar es la relación. Si he pedido en formato agresión, el otro me va a sacar de la agenda. Por lo tanto, fíjate que el foco en la relación. Dos, esa labor de investigar a quién le interesa lo que yo también le doy. O sea, si yo estoy vendiendo productos o servicios o busco un donador, pues he de hacer ese casting, he de saber averiguar qué personas o empresas están interesadas en mi organización sin ánimo de lucro o les interesan mis productos o servicios. No puedo ir por la vida, ¿no?, escupiendo peticiones sin hacer una investigación previa. Y luego, como te comento, cuando tú vendes productos o servicios, tú le estás dando mucho a tu cliente, le estás resolviendo un problema o le estás haciendo cumplir un sueño que esa persona sin tu apoyo le costaría mucho más resolver esas dificultades o hacer realidad esos sueños. Por lo tanto, siempre hay algo que el otro gana. Y lo mismo con el donador y lo mismo cuando tu jefe te da un ascenso. Si tú pides un aumento de sueldo, tu jefe o tu jefa también va a llevarse mucho porque le vas a resolver problemas o vas a cumplir anhelos dándole tu talento y todo tu conocimiento y poniéndolo al servicio. Entonces, aquí es expresar la petición no solo desde lo que ganas tú, que por supuesto, sino también desde lo que gana el otro en lo que te da, porque tú también le das algo. Hay como un intercambio muy generoso.
Muchas gracias, Silvia. Volvemos con nuestros directores de Empresability, porque me parece que ya está puesta la mesa para entrar más a fondo aún en la visión de organismo a organismo, de causa a causa, cómo puede operar esto mejor para que nos cuentes. Volvemos.
La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número uno, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México y toda América Latina.
Bueno, pues Silvia nos está explicando cómo este cambio de perspectiva y este aprender a pedir y verlo de una manera diferente consiste en verse como que uno sirve a los demás y desde esa posición de poder tiene algo que quizás no hemos descubierto. Eduardo, ¿qué te despierta a ti esto?
Sí, gracias, Harry. La verdad que estaba escuchando la primera parte de la entrevista y me pareció muy interesante. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Te saludo desde Uruguay.
Mucho gusto.
Estaba viendo aparte ese libro que tenés que dice de darlo todo a pedir lo que se te da la gana. Sí. Entonces me impactaba ese título tan directo y tan disruptivo. Pero yo seguí un poco tu conversación y me pareció muy bueno porque creo que en todos los órdenes de la vida el tema de mantener y construir relaciones va a fortalecer cualquier tipo de acción futura, ¿no? Pero te pongo en este escenario. Las empresas en realidad están siendo bombardeadas constantemente por peticiones de todo tipo, no que una sea mejor que otra, sino que pueden ser todas buenas, loables, pero las empresas a veces tienen que tomar decisiones. Entonces, a veces esa relación que tú mencionabas que se puede construir en el futuro, a veces uno no tiene tiempo. Y yendo un poquito a este concepto que últimamente he escuchado, el elevator pitch, o sea, cómo puedo vender mi proyecto cuando solo me dan 5 minutos para presentarlo, Quería preguntarte a ti, si tú tuvieses que decirle a un pedidor o pedigüeño, como quieres ponerle, tienes 5 minutos para hacer una petición, ¿cuáles serían los elementos más importantes que tú le dirías que debería tener o incluir dentro de esos 5 minutos, más allá del éxito o no de su petición?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Está claro que los tiempos van muy rápido, a las empresas se les está pidiendo mucho. Yo creo que la fórmula que más han de practicar, preparar, perdonad mi atrevimiento, pero cada vez que lo digo así la gente se acuerda, yo hablo del pipi pitch. El pipi pitch es una fórmula de expresar el relato en 20 segundos y dejar una meada de recuerdo en tu audiencia. Entonces, permitirme el atrevimiento porque he querido como que quede muy contundente. La fórmula más compleja es esta. Una vez dominas los 20 segundos, irte a la fórmula de 1 minuto, de 3 o de 5 es mucho más sencillo. ¿Por qué hablo de la fórmula de los 20, 30 segundos? Porque aquí, primero, la clave está en escuchar el doble de lo que hablamos, con lo cual hay que dejar espacio para escuchar al otro. Entonces, fundamental. Y eso significa que no has de meter un monólogo que deje al otro abrumado y cao, sino que tomar en cuenta que si eres capaz de hablar cortito y dejas esos tiempos de habla del otro, el otro se relaja y tiende a hablar más de la cuenta. Y eso te informa para prepararte. El pipi pitch tiene una estructura muy sencilla que consiste en los siguientes elementos. Primero, hacemos lo que yo llamo el presentarte con gracia. Presentarte con gracia es dejar esta titulitis de hola, soy la directora de esta fundación. A la gente no le interesa al principio qué título aparece en tu tarjeta de presentación de empresa. A la gente le interesa saber de ti. Entonces, que te presentes de manera genuina y auténtica. Te presentas. Yo, por ejemplo, que sí, soy formadora, conferenciante, mentora en el arte de pedir, que esto es infumable, lo que digo es soy pedidóloga de raza, experta en el arte de pedir. Una presentación así, que habla de mi manera de ser, es lo que genera una conexión genuina con el otro. Si nos replicamos a las tarjetas de visita, es que somos aburridos, no hay quien se recuerde de nosotros. La gente quiere sacarte de su memoria. Entonces, primero, preséntate con gracia. Dos, céntrate en explicarle al otro qué le aportas. No me hables de que tu fundación, de que tu empresa, eso es aburrido, que no te soporto más. Habla de lo que aporta tu empresa. Y pon un ejemplo con una historia. Pues mira, te cuento que María tenía mucha vergüenza para pedir fondos y su fundación estaba perdiendo muchos proyectos, no podía ayudar a los niños. A través de este método, lo que ella aprendió, o sea, cuéntame historias que le ayuden a quien tengas delante a entender qué se lleva de bueno de ti. Es insoportable cuando nos ponemos en formato titulitis, académico, conceptual. Explica historias que ayuden al otro a sentir lo que se lleva de bueno de ti. Luego, encárgate de hacer una petición directa y concreta. Si has tenido ocasión de verte con esa persona, coméntale, ¿te interesa lo que te estoy comentando? O sea, recoge feedback y rápidamente, si detectas que hay un interés compartido, define una próxima acción, que puede ser, nos vemos el martes y hablamos con más profundidad y quiero entender mejor lo que tú necesitas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que la estructura es contundente. Uno, preséntate con gracia, no como la maldita tarjeta de visita, que eso no hay quien lo soporte. Dos, céntrate en lo que aportas al otro y dale ejemplos que le ayuden a conectar emocionalmente con eso. Y tercero, haz una llamada a la acción para que ese pipi pitch resulte en otra reunión donde puedas profundizar más. ¿De acuerdo? Entonces, y escuchar el doble de lo que hablas.
Me quedó clarísimo y espero que quienes te hayan escuchado hayan tomado nota porque tiraste 3-4 conceptos que para mí son fundamentales. Muchas gracias, Silvia.
Claro que sí. Cuando aportas, el beneficio está que los otros se importan de vuelta por ti. Y te preguntarán, ¿y quién eres? Ah, eres conferencista, te contrato. Pero desde lo que aporto, el otro se importa por ti. Esa es la magia.
Perfecto. Fernando, creo que en el sí. Corte todavía has hecho algún comentario.
Sí, claro, sí, me entusiasma lo que escucho, así que Silvia, desde Argentina, permíteme preguntarte, tengo una frontera difusa que me gustaría que aclares entre vender, hablabas de vender, de la ventaja que tenés que ofrecer al vender, y pedir, creo que son diferentes, pero ¿cómo haces vos para diferenciar entre cuando estoy vendiendo y estoy ofreciendo valor? Creo que cuando vendo no hace falta que pida porque debo tener algo, un valor que reclama el equivalente en dinero, a diferencia de cuando pido, por favor.
Sí, Harry lo ha comentado muy bien antes, a pedir, sea lo que sea que tú pides, es un acto de servicio. ¿De acuerdo? Es decir, si estás vendiendo productos y servicios, de alguna manera estás dando todo tu talento, todo tu conocimiento para resolver una problemática que el otro tiene o para cumplir un sueño que la otra persona tiene. Nosotros aquí hemos de ver esa acción de vender como un acto de servicio noble y honesto. Estoy logrando que el otro, gracias a mi talento, a mi conocimiento y a mi experiencia, tenga un bálsamo para sus problemas o consiga ese gran sueño que solo o sola no conseguiría. O sea, a mí mucha gente me contrata como mentora porque yo acelero la consecución de sus objetivos gracias a mi experiencia, bagaje, aciertos y fracasos. Y eso es lo que yo al otro le presto como servicio. Obviamente aquí hay una transacción que se me paga por yo brindarle toda mi mochila de aprendizajes, conocimientos y expertise. En la recaudación de fondos lo mismo, es un acto de servicio. Le estoy dando al donador la posibilidad de formar parte de una organización sin ánimo de lucro que contribuye a una mejor resolución de problemas en el mundo, para un mundo mejor. Entonces, ese donador va a llevarse cosas muy buenas de ser parte de mi organización. Sus empleados se van a sentir orgullosos de que esa empresa esté contribuyendo como donador a una organización. Estoy contribuyendo a que esa empresa que es una marca sea una marca que se humaniza, porque tiene que tener un relato que la posicione como una marca consciente, humana. O sea que fíjate que desde el pedir, ya sea recaudar fondos o vender, que hay dineros de por el medio, al final es un acto de servicio en el que las dos partes nos damos el gustazo de ayudarnos para contribuir a algo que a las dos partes nos da por igual. Entonces, ahí es como un mensaje muy diferente a lo que tal vez hasta ahora hemos podido escuchar. Y obviamente en este caso hay un tema de dinero, porque yo estoy aportando un valor por un conocimiento, talento y experiencia que me ha costado mucho dinero alcanzar. Entonces, obviamente tiene que haber una transacción. En el caso de la donación, puede haber dinero, puede haber unas aportaciones de equipamiento o aportarme bien esos servicios de manera gratuita. O sea, se puede dar mucho más que dinero. Pero ese dinero de ese donador va a contribuir a conseguir cambios trascendentales en la sociedad y eso va a tener un impacto en la reputación y reconocimiento de esa empresa donadora.
Bien, bien. Gracias por aclararlo, Silvia. Si me permitís, Jaime estaba con algunas preguntas.
Sí, gracias, Fernando. Y gracias, Silvia, por estar con nosotros en esta ocasión. Verdaderamente me da mucho, mucho gusto. He hecho una reflexión durante tu exposición sobre la diferencia entre filantropía y responsabilidad social, en el sentido de que hay una línea un tanto sutil. En las dos formas, de alguna manera, se tiene que pedir. Pero en realidad, ¿cuál sería tu opinión respecto a la diferencia entre? Porque una cosa es pedir como un acto filantrópico y otra cosa es pedir dentro de un acto de responsabilidad social. Esa sería la primera reflexión que te pediría. Y te quiero hacer un comentario. Yo tengo la sensación, he trabajado toda mi vida en fundraising en diversas formas, de que el problema de la cultura latina, también quisiera saber tu opinión sobre eso, es que para pedir antes hay que dar. es una realidad. Tú estás diciéndolo muy claramente cuando dices que esto es un proceso, una relación que se trabaja. No se puede empezar a trabajar si no me doy antes. Si no me doy, no puedo pedirte. Y quisiera reflexión contigo sobre esas dos cosas.
Sí, pues me encanta. O sea, me encanta la pregunta y creo que voy a responder sumando como tus dos preguntas y respondiendo. Tú lo has dicho, pedir pasa por dar, dar y dar. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué te hace sentir cuando tú das? Y la gente me dice, me siento útil, me siento generoso, me siento que contribuyo. Pues eso mismo es lo que tú consigues cuando le pides a alguien algo, que esa misma persona siente ese gustazo de dar que tú sientes. Entonces, esta es una perspectiva brutal. Si a ti te gusta dar, dar y dar, ¿por qué le sacas al otro la posibilidad de sentir el gustazo de dar? ¿Qué es importante, como tú has explicado y me estás preguntando? Conectar y hacer muchas preguntas con las orejas bien tiesas y callando la boca bastante más de lo que querríamos para entender qué es lo que el otro quiere darnos, qué quiere sentir al darnos. Y como tú comentas, puede haber personas que dan porque sienten que contribuyen a un legado familiar, que es algo muy noble. Hay gente que da porque quiere honrar una nueva manera de mostrarse al mundo, tiene que hacer un poquito de cambio en su manera de mostrarse al mundo. Hay otros que dan porque representan una empresa y quieren retener a sus empleados y empleadas y darles un motivo para que se queden en esa compañía. Hay gente que da porque quiere ver cambios en el mundo, porque sufrió una infancia horrible y ahora que ha conseguido situarse en un mundo de manera buena, quiere retornar esa posibilidad a otros. Entonces, aquí la conversación es fascinante. Es esta la conversación. Y cuando tú al otro le preguntas, ¿qué quieres sentir cuando des? Ahí sale toda la chicha para luego articular esa colaboración, articular esa relación. Es desde ahí. Entonces, lo que tú dices, pues, motivos para dar. Hay gente que se va hacia el área más de motivaciones emocionales y hay gente que se va hacia motivaciones más pragmático, tangibles, porque puede que sea una persona directiva de una compañía que tiene que explicar con métricas en qué redunda ese dar, ¿no? Entonces, también es normal que la compañía donadora te pida cierta tangibilidad de eso que te da, ¿no? Pero yo creo que la conversación más bonita es entender qué quiere el otro llevarse cuando es generoso. Esta es the conversation.
Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Creo que es muy valioso lo que dices y aporta mucho para todos.
Muchas gracias a ti.
¿Con qué seguimos, Harry? Camino que aquí es como el moderador que nos ha unido a todos en esta reunión.
Yo nada más pondría, Silvia, después de escucharte, que en el arte de pedir hay una capa superior que es la reciprocidad, que es entender este concepto de reciprocidad en todas sus connotaciones. Y si estás desde ahí, pedir no es tan difícil, ¿no? Nos lo has despejado. Muchísimas gracias, Felipe. Por favor, cuéntanos qué te ha movido hasta ahora.
No, pues me ha movido absolutamente todo, Silvia. Muchísimas gracias por tu inspiración. Yo quisiera preguntarte algo. Tú señalaste al principio que es fundamental el establecer buenas relaciones. Sea si la respuesta al pedir fue positiva, ¿no? Conservar, o sea, no pedir, recibir y no volver a hablar contigo hasta la próxima vez que te vuelva a pedir. Pero también el mantener esa buena relación, hablabas tú de superando el no y volverte a pedir en el futuro, ¿no? A veces cuando alguien nos dice no, pues si antes le teníamos miedo, le tenemos ahora terror, ¿no? Y entonces a esa persona definitivamente la sacamos de la lista y no le volvemos a, no solamente a pedir, no le volvemos a hablar, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, de tu experiencia, ¿cómo se construye una buena relación para superar ese no y para poder mantener en una línea constante ese sí que ya recibimos alguna vez?
Me encanta, o sea, me encanta la pregunta. Yo simplemente en las culturas latinas, que es las que venimos casi todos los que estamos aquí, es un regalazo que alguien nos diga que no en la cara. Es decir, yo no puedo más de la horita. La gente dice, no, ahorita, y son 3 meses más tarde. O sea, yo creo que uno de los actos de más respeto, de dignidad y de nobleza es que alguien te diga a la cara que no. Yo siempre digo, esta gente, tratadlos, pero top of the top. O sea, alguien que te saca del pantanoso terreno del tal vez, el ahorita este que no puedo más, y que de manera honesta, frontal, te dice que no, debido a una serie de... Hemos de escuchar a qué nos está diciendo que no, cuidadito con comprar el no e irte corriendo, es que es un acto muy noble. Ni tú pierdes el tiempo, ni yo te lo hago perder a ti. O sea, con lo cual aquí tenemos que sonreír. Muchísimas gracias por tu generosidad. No pierdes el tiempo ni tú ni lo pierdo yo. Y aquí empieza la conversación. Obviamente hay que hacer un trabajo personal de no tomarte ese no como una agresión. O sea, te están diciendo que no, pero es que es hoy, martes, 5 de la tarde. El no no es forever, para siempre. Es un no específico para una petición concreta, con un timing muy concreto. Entonces, ahí empieza el rol del pedirólogo. Ahí es donde has de decir, ahora empieza lo mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor aquí? Preguntarle al otro. Y la pregunta es esta, oyentes, que tomen nota. Solo esta. Primero sonreír. Claro, con cara de perro, es que el otro no te va a querer ni ver. Entonces, primero sonríe, agradece que te hayan dicho que no, que requiere un esfuerzo escénico brutal. Porque puedes estar cabreada o cabreado, todo el derecho. Con esa remontada emocional y escénica, agradeces de manera genuina. Y la pregunta fundamental es, ¿qué circunstancias, sonríes, qué circunstancias se han de dar para que este no se convierta en un sí? Esta es la pregunta que hay que hacer. Y en ese momento te callas y escuchas. Pues resulta que este trimestre no nos va bien. Vale, ¿qué trimestre te va bien? Es que ahora tengo que convencer a mi jefa, que resulta que el presupuesto... Vale, ¿cómo convencemos a tu jefa? O sea, dime, o sea, cuando alguien te manifiesta esa piedra en el camino o esa objeción, ahí empieza el festival del pedirólogo. Pero claro, si tiramos la toalla rápido, nos tomamos el no como la calabaza del mundo y encima repudiamos al otro, no vamos a poder construir una relación con sentido. Entonces, ahí está esa reciprocidad. El otro me ha dicho que no, ¿qué más? Entonces es un trabajo, como ves, de mucho trabajo personal.
Así es, no es un trabajo de el que pide, tiene que ser un hipnotista, ¿no? Que logra el sí inmediatamente, sino es aquel que tiene la capacidad de ser resiliente, superar el no hasta encontrar el sí varias veces, ¿no?
Totalmente. Y en esto, que venimos de una sociedad que va deprisa, que vamos como gallinas sin cabeza, que tenemos una impaciencia, que... Pues claro, o sea, lo que yo estoy diciendo, mira, estoy haciendo ahora una encuesta y solo os voy a revelar un poquitito de la encuesta. La gente tira la toalla a la primera o segunda dificultad. Estamos fatal. Fatal. En cambio, los datos dicen que las probabilidades de conseguir lo que tú quieres se multiplican cuando persistes, si hay motivos, entre la quinta y la doceava vez. Entonces, claro, y luego nos quejamos y vamos a terapia. Bueno, ya, pero ¿qué? O sea, 2 veces te han dicho que no. No te retires de la relación. Mantén la relación viva porque las circunstancias cambian y pueden favorecer que esa petición que no podría estar funcionando en un timing concreto sí que sea posible. Pero para eso hay que estar en relación. Si tú desapareces del mapa, el otro te sustituye en 3 minutos y medio.
No, excelente. Amigos de la audiencia, compañeros de esta cabina virtual, yo creo que tenemos que preguntarle a Silvia, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué condiciones se requieren para volver a contar con Silvia en otros episodios de Empresability Radio, porque la verdad es que esta conversación no solamente se goza, sino da para muchísimo más.
No hay que consultarle, Felipe, hay que pedirle.
Exacto. Okay.
¿Dónde puede encontrar la gente tus poderosos libros, Silvia? ¿Dónde te pueden encontrar?
Sí. Bueno, tú lo has dicho, Harry, cuando me has presentado me ha encantado. He creado un movimiento, es decir, cada pedirólogo es el que persuade a otro pedirólogo a serlo y accionarlo. Entonces, es un movimiento en el que obviamente tengo dos libros, quise que hubiera libros que estén al acceso de cualquier persona, o sea que escucha dos libros, El arte de pedir para conseguir tus objetivos y de darlo todo a pedir lo que te dé la gana. Obviamente tengo mi página web donde se centraliza toda mi actividad, que es silviabueso.com, y ahí podrán ver desde cursos online, las formaciones que hago. Estoy haciendo muchas conferencias en América Latina y espero que también a raíz de esta participación surjan más oportunidades, porque bueno, estoy dándole a esta palabra tan odiada como es el pedir, esa dignidad, porque es una palabra que nos da mucho. Así que me pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como Silvia Bueso, como en LinkedIn. O sea que será un placer que conecten, genero contenido que no paro, o sea, no entiendo ni cómo logro dormir 8 horas, pues estoy continuamente queriendo entusiasmar a la gente a cambiar esta perspectiva y a sentir que pedir es un arte y es un arte humano.
Silvia, perdón, sé que estamos ya sobre el tiempo, pero quisiera yo pedirte una recomendación. Hablas tú de que tienes dos libros. ¿Con cuál nos recomiendas comenzar? Porque finalmente escribiste a lo mejor uno al principio y otro después, pero el orden lógico de uso de entendimiento no necesariamente es el orden cronológico.
A ver, ahora sonará, el mix de los dos es lo ideal. El arte de pedir para conseguir tus objetivos se orienta más a una petición profesional, cuando eres emprendedor y buscas inversionistas, cuando buscas donadores o cuando buscas clientes o buscas un empleo, ¿de acuerdo? Es una petición profesional. Necesito que el otro acepte mi petición y la cumpla. El segundo libro, que es de darlo todo a pedir lo que te dan la gana, se enfoca en la petición personal, en familia, en la pareja, con tus amigos. Estas peticiones no son negociables. Lo que tú quieres para ti no necesita la bendición de nadie, ¿de acuerdo? Pero requieren muchas veces un esfuerzo que expone esa relación con tu pareja, con tu amigo, con tu familia. Entonces, son dos libros que yo creo que si se suman, convierten al pedirólogo en un experto en pedir, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Un pedirólogo que maneja bien estas peticiones con estas características que os he comentado de manera efectiva, trasciende en la vida. Porque hemos de pedir y todo el día estamos pidiendo. Si tenéis hijos, ya lo sabréis, todo el día pidiendo. Y si tenéis pareja, pues todo el día pidiendo. Con lo cual, la mezcla y combinación de los dos libros, yo creo que toca los dos ámbitos que os comento.
Muchísimas gracias. Jaime.
Sí. Estás muteado, Jaime.
Silvia, me gustaría mucho que en el final ya tuviéramos la oportunidad de darte alguna palabra de despedida, porque tenemos que cerrar, lamentablemente el tiempo siempre es un tirano, y tenemos también mucha ilusión de volverte a tener, no solo en otro podcast, sino yo te pediría que estudiemos juntos en qué podemos hacer alianza, porque seguramente puede haber cosas muy valiosas para Silvia Bueso, para Empresability y para nuestra comunidad en general.
Me encantará, o sea que muchísimas gracias por pedírmelo y será un placer ser parte de vuestra comunidad y contribuir a que este movimiento crezca de la mano de Empresability, o sea que sí quiero.
Bueno, muchas gracias, Felipe, ya has ya aceptado, y bueno, pues si les parece bien, despedimos nuestra transmisión y un abrazo de cada uno, una palabra que quieran decirle así final.
No, la verdad que muy bueno todo, muchas gracias, y lamentamos que haya que cortarlo por el tema de corto tiempo, pero bueno. Gracias a todos. Un fuerte abrazo.
Hasta luego a todos y nos escuchamos en todas nuestras plataformas. Recuerden, pueden seguir este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas de streaming. Ahí estaremos. Y ya con la promesa de que tendremos muy pronto a Silvia de regreso.
Pues también hay que agradecer a Stream Factory, nuestro socio en esta aventura. Muchas gracias por esto, este siempre trabajo tan lucidor que tiene Maidali con nosotros al frente. Gracias a Stream Factory también. Gracias a todos.
Hasta luego.